Hola, aficionados y conspiranoicos. En el vídeo de hoy vamos a hablar del expediente de Vallecas, el caso real en el que se inspira la película Verónica.
Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la poseída mía.
¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor!
Necesito que te tranquilices y me describas lo que estás viendo.
¡Está aquí! ¿Hola?
Te digo que vuelvas.
La mano.
Me conoces.
¡Que vuelvas! ¡Vuelve!
El director Paco Plaza presentó en 2017 la película Verónica, una película de terror que toma como punto de partida un caso real que ocurrió en Madrid durante la década de los 90 y la policía bautizó como el expediente Vallecas. Puede parecer material un poco extraño, pero lo cierto es que está considerado el único expediente policial que habla de cosas inexplicables.
¿Quieres hablar con alguna de nosotras?
¿Lo has movido tú?
Todo empieza al principio de la década de los 90, cuando Estefanía comienza a interesarse, como muchos adolescentes, por el mundo del ocultismo, dado que ya ha participado en alguna ouija, organizada en su instituto junto a varias compañeras para contactar con el novio de una de ellas fallecido en un accidente de moto.
Lo que habéis hecho aquí es muy peligroso.
Los problemas comienzan cuando una de las profesoras las descubre y destruye el tablero contra el suelo. Según sus amigas, en aquel momento un extraño humo se introdujo por la nariz de
Estefanía. También notaste algo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo.
Aquello de lo que no te despides se queda contigo.
A partir de entonces, la joven empieza a experimentar extraños síntomas hasta que finalmente muere en el hospital a la edad de 14 años. Por supuesto, la versión cinematográfica del caso es una reimaginación con todos los elementos del género a pleno rendimiento. No por eso la historia deja de ser menos misteriosa. Más allá de creer o no creer en el tema, esto es lo que he investigado y lo que sé sobre él.
Buenas noches, policía. Dígame.
Buenas noches. Soy Máximo Gutiérrez y desde hace varias horas en mi casa estamos notando fenómenos como paranormales. Una fuerza extraña mueve los enseres, pone los crucifijos boca abajo y hay una gran turbulencia.
La misteriosa historia del célebre expediente Vallecas comienza con una llamada en la madrugada del 27 de noviembre de 1992. Una familia llama a la Policía Nacional alegando que los crucifijos de la casa se movían sin control y que una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. Cuando los agentes se personaron en el piso, el número 8 de la calle Luis Martín de Madrid, muy cerca del metro Alto del Arenal, el padre de Estefanía esperaba en la calle en medio de una noche helada. El inspector jefe, José Pedro Negri, y otros tres policías entran en la casa y confirman en parte una situación extraña y misteriosa que dejan registrado en el célebre expediente.
Me llamaron de la sala del 091. Me sorprendió que fuera el jefe de sala, que era un gran amigo mío, y me dijo, oye, convenía que fueras tú a un tema de Vallecas. No me dio más detalles, me habló de que ocurrían cosas extrañas en una casa de la calle Luis Marín.
Fue, yo creo, una de las peores noches, y hemos pasado muy malas noches en no dormir, pero esa noche es que pasó de todo.
Ante esa situación, mi padre decide llamar a la policía.
La gente no se cree lo que el hombre dice y piensa que está borracho o drogado, así que le pide a otros miembros de la familia que se lo cuenten. Y todos coinciden en el relato de los hechos.
Se oían ruidos, se oían, las puertas se abrían, se cerraban, veíamos sombras como pasaban por el pasillo.
La puerta pegaba unos golpes que no eran normal, porque dormíamos en el salón todo.
Empezaron a moverse cosas, y claro, ya empezaron a mis hermanas a chillar, todas a chillar, y teníamos pánico.
Cuando llegamos al portal, la escena que vi fue, pues, una familia al completo, con un frío tremendo. Y dije, bueno, pues, ¿qué es lo que están viendo ustedes ahí en la casa? Y dice, se producen fenómenos extraños y ahí no podemos estar. Saltan los cuadros, no sé qué. Bueno, pues si le parece, si no tiene inconveniente, subamos arriba y vamos a verlo.
Claro, tú le dices a la policía que en tu casa no hay nadie, pero se están moviendo las cosas. pues claro, la policía no se lo cree.
Total, que entramos en la casa, hicimos un recorrido por ella, me comentaron lo que les había pasado, que era que volaban los cuadros, que los cuadros se cambiaban de posición, se ponían boca abajo.
Supuestamente este inspector fue testigo de los fenómenos paranormales que se acontecían ahí.
Cuando se metían en una determinada habitación, pues que una fuerza para ellos oculta les trasladaba de una cama a otra, porque era una habitación que tenía dos camas. Bueno, pero ha habido algo más. Dice, no, es que se produce el tema cuando se apaga la luz.
Pero decidieron apagar la luz y quedarse dentro de la casa ellos.
Apagamos todo y de repente una puerta de un armario, de un comedor que teníamos, se abre, pero súper violento. O sea, haciendo un movimiento de varios golpes, abriéndose y cerrándose. Y ahí estaba la policía.
Y de golpe y porrazo, inusitadamente, se abrió una puerta de un mueble de sobresalir y golpeaba de fuertemente. No estaba preparado porque inmediatamente dije que encendiera la luz e hicimos una inspección por allí a ver si había algún dispositivo y no vimos nada extraño. Vimos que bueno, eso había ocurrido. Efectivamente, hasta ahí fue lo que pasó. Que yo no daba caso.
El inspector tuvo que hacer su informe, y el hombre, pues, oye, lo ha hecho lo mejor posible para que no le tomaran por otra cosa, ¿no?
Luego ya se fueron, ellos nos dijeron que no podían hacer nada y se fueron. A raíz de eso se hace un informe policial y como que la gente empezó más a creernos.
Yo cuando termina el tema me acerco a la comisaría más cercana, que era la comisaría de Vallecas, y desde allí llamo por teléfono al jefe de sala y le explico lo que había ocurrido, lo que había visto, y el jefe de sala pues tomó nota e hizo una nota informativa.
Después de esto se hace un informe policial y esto es lo que da tanta credibilidad al tema. Los sucesos paranormales supuestamente siguieron posteriormente y ya fueron pasto de programas de parapsicología de la época. Incluso apareció en los noticiarios españoles. Mucho ojo al siguiente documento, entre los más terroríficos de este expediente, que fue en principio antes de la noche de autos, o sea, antes del expediente.
La médium entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Chus Morán recogió ese momento.
En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña, que contaba 14 años, solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología.
Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído mi hija. Mi hija ha sido poseída.
A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta.
Opino que hay dos energías, una de la chica, que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica, y otra energía, pues, que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora.
Y es esta energía negativa del abuelo la que, según la vidente Lola, ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña.
¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!
Los Gutiérrez dicen vivir asustados, pero no se mudarán de casa porque, según los expertos en esoterismo, los fantasmas les seguirán allá donde vayan.
Te digo que vuelvas.
Pero en un principio, en el caso, había una cosa clara. Había una muerte extraña, difícil de explicar científicamente. Una asfixia repentina, comentaban los informes forenses. La joven Estefanía Gutiérrez Lázaro había muerto en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid el 11 de agosto de 1991 a los 14 años. Las circunstancias que llevaron a la niña a esto fue lo que construye esta pesadilla urbana. Como decíamos al principio, se supone que el juego de la Ouija.
Cenó y se acostó, pues un día normal. Y esa noche escuché como un gruñido. Encendí la luz y la vi incorporada en la cama, como sentada, y con una cara, y se cayó para atrás.
Y ese día, a las 2:00 de la mañana, me pasó, o sea, ella se levantó de la cama, hizo como si le faltara el aire, cayó.
Yo cuando fui a la habitación, ella se echaba manos a la cabeza y fue el último beso que nos dio y ya está, y se la llevaron.
Vino Samu y ya estábamos más mal y se la llevaron al hospital y allí ya fue.
Hoy, 28 años después, os repaso aquellos sucesos y os voy a hablar del perfil psicológico de la madre, Concepción Lázaro de la Iglesia, que se elaboró durante una de las investigaciones y que puede ser lo que lleve a algunos fenómenos extraños.
Mi hija hizo la Ouija. Resulta que al hacerla, según dicen que la estaban haciendo bien, no lo sé, porque eso me lo dijeron los compañeros.
Conclusiones del informe. Test enfocado a habilidades parapsicológicas. Se realiza un test de facultades PSI a Concepción Lázaro sin arrojar datos significativos. Cabe destacar entre los efectuados la sensibilidad medianamente alta registrada en el test de sensibilidad. Test psicológico enfocado a medir la introversión, extroversión, la ansiedad y los trastornos psíquicos. De las diferentes variables que existen para medir los diferentes valores que engloba el test, reflejamos el siguiente cuadro, en el cual, sin entrar a publicar los cuestionarios, se citan las siguientes conclusiones.
Ahí empezaron las cosas, los problemas, porque mi hija le daba una cosa, que se quedaba en coma. Mi hija, cuando volvía en sí, yo la preguntaba qué le había pasado y decía que había visto un pasillo muy largo, con una nube, y al fondo del pasillo había visto unas cuantas personas rodeadas, cogidas de la mano, que la llamaban.
1. Sujeto con leve tendencia a la introversión. 2. Marcado desarreglo emocional, neurótica, marcada tendencia a la ansiedad. 3. Comportamiento flemático, roto a veces por explosiones de violencia. 4. Delirio sistematizado con ideas de grandeza o megalomanía. 5. Necesidad de llamar la atención, sobreestimulación del yo. 6. Inclinación hacia la constitución maníaco-depresiva.
Rompió la tabla la maestra, salió un humo del vaso y el humo fue derecho a mi hija.
La personalidad de doña Concepción, según su caligrafía, es la siguiente. 1. Persona de más de 30 años no madura. Personalidad no formada, inmadura, con rasgos infantiles que afianza su inmadurez. 2. Optimismo, capacidad imaginativa y fantasiosa. 3. Independiente. Cree en la autosuficiencia y confía en no depender de nadie, sin embargo considera que los demás dependen de ella y esto le hace sentirse útil. 4. Discreto desequilibrio emocional. 5. Necesidad de aparentar seguridad de sí misma. 6. Introversión. 7. Agresividad. 8. Sentimientos y emociones encontrados, es decir, contradicción en sus emociones. 9. Desconfianza. 10. Necesidad de llamar la atención, le gusta destacar. 11. Orgullo por figura paterna, quien le ha transmitido la agresividad como autodefensión en situaciones adversas. Esta persona experimenta un convencimiento real de lo que cuenta, es decir, está segura de que lo que dice es cierto. Si nosotros lo observamos con sus ojos, veríamos lo mismo porque sus ojos lo perciben de ese modo. Tiene una capacidad imaginativa considerable, lo que nos hace suponer que lo que cuenta no es real, al menos todo no lo es. Pudiera sufrir una desviación en la percepción de la realidad. Se aconsejaría estudios psicológicos de la persona que amplíen las conclusiones y defina si existen verdaderamente las experiencias o son fruto de una imaginación fantástica, ya que Concepción tiene un destacado potencial en estos rasgos. La conclusión del informe es el siguiente. El detonante del Poltergeist Concepción Lázaro de la Iglesia pudo sufrir alteraciones psicopatológicas debido a su especial vivencia de la situación en la que se encontraba. Le ocurren hechos extraños, presumiblemente debido a la impregnación ambiental existente provocada por su hija María Estefanía y mantenida por ella misma. En el salón de la casa hay un lugar especialmente reservado a modo santuario para la joven María Estefanía, donde encontramos un retrato y fotografías de ella, imágenes religiosas y flores, lo que hace pensar que está siempre presente, al menos en la vida de su madre. Posiblemente el fenómeno de transferencia sugestiva a los demás miembros de la familia fue la propia madre. Los fenómenos ocurridos en la casa de la familia Gutiérrez Lázaro parecen haber remitido desde el mes de octubre del año 96, en el que se exhumó el cadáver de la joven y se realizaron las promesas pendientes. La finalización del poltergeist solo se produce por la exhumación del elemento activador. Como sabéis, la hermana de Estefanía, Marianela Gutiérrez Lázaro, escribió un libro que se titula Mi realidad, expediente Vallecas, junto con Juan Marella. Este libro está basado en las experiencias vividas por dicha escritora sobre uno de los casos más conocidos e impactantes del poltergeist ocurridos en España, el expediente Vallecas. Marianela nos relata cómo vivió aquellos años 90, también nos cuenta cómo era realmente su hermana Estefanía en su vida cotidiana y nos muestra su valentía contándonos en detalle los supuestos fenómenos inexplicables que se vivieron en el domicilio de la calle Luis Marín. Tanto los días posteriores a la maldita sesión de Ouija como los que sucedieron al fallecimiento de Estefanía. Sucesos que a pesar de los años sigue reviviendo como si hubiese sido ayer. Marianela aporta diferentes documentos relacionados con el caso para darle un poco más de luz a este suceso lleno de quebrantaderos de cabeza y saltos. Espero que tenga mucho éxito y bueno, no voy a leerlo, si queréis leerlo me lo contáis.
Y mi hermana dijo que nos iba a dar 3 portazos a la puerta para saber que estaba ella ahí. Y nada, pues falleció mi hermana y efectivamente, a la hora que falleció mi hermana, nos daban 3 portazos a la puerta.
En septiembre de 2018 se publicó por el diario El Mundo una entrevista a los dos hermanos de Estefanía que se titulaba Desmontando Verónica, el póster gris de Vallecas que nunca lo fue. Dos hermanos de Estefanía, el personaje real en que se basa la película, relatan las exageraciones, falsedades y maniobras con las que se armó la gran mentira. Ni su hermana, que era víctima de epilepsia, levitaba, ni las puertas y ventanas se abrían y cerraban solas.
Se oían ruidos, las puertas se abrían, se cerraban, veíamos sombras como pasaban por el pasillo. Y ya vio mi padre una sombra y dijo, no, voy a llamar. Dice, mi padre era totalmente, o sea, es que no creía en nada.
Llamamos nosotros a la policía, lo llamó mi padre y fue por el terror y pánico que teníamos en ese momento.
Hasta que fallece el 14 de julio del 91, aquí dice que a los 17 y en otras fuentes dice que a los 14, en extrañas circunstancias empiezan a producirse en la casa familiar fenómenos extraños. ¿Qué hay de verdad o fraude en esta historia? Pues ellos nos lo cuentan. Ricardo dice, vamos a contar nuestra verdad y la hacemos para limpiar la imagen de mi hermana Estefanía. Y Maxi dice, no queremos obtener lucro alguno ni cobrar nada.
Y mi hermana dijo que iba a fallecer antes que mis padres, se lo dijo a mi madre.
El mismo día de fallecer, no lo avisa. Estábamos pintando el piso y entonces le dice a mi madre, dice, me voy a morir más pronto. Y dice mi madre, anda, si me tengo que morir yo antes que tú. Y ella dice, no, porque yo de esta noche no voy a pasar.
Ellos ya rondan, bueno, sobrepasan los 40. En el 92 el primero tenía 16 y el segundo casi 10. Formaban parte de la familia de 6 hermanos, hijos de Máximo, que ya falleció, y de Concepción, que lo hemos visto antes. Contaron su verdad en el 2018 aún a riesgo de dañar su propia reputación, desdiciéndose de sucesos que hasta hoy no podían explicar de forma racional por la asociación. Se les hizo insoportable porque se divulgó por varios medios la imagen de su hermana como una chica poseída que levitaba, gruñía como un animal.
Ya empezó a ver cosas ella, pues veía a la Virgen, también veía una sombra moverse por el suelo, monjes al lado de su cama.
Mi hermana Estefanía lo que hacía es que cuando volvía en sí, decía que veía un pasillo muy largo, que la estaban llamando. No sé si fue por su gestión que tenía en ese momento del ataque que le había dado o lo que le estaba dando en ese momento, pero ella...
En declaraciones previas guardaron silencio sobre ciertos aspectos familiares por respeto a su idolatrado padre, enfermo de cáncer, ya fallecido. Ahora sí, rarán aquel calvario. Máximo dice: cada uno ha tenido su vivencia personal y nosotros no podemos desmentirlo, pero lo que hemos vivido junto a ellos podemos explicarlo de manera racional. Para mí no hay caso, dice Ricardo. La auténtica Verónica, o sea, Estefanía. Hay que aclarar, dice Ricardo, que mi hermana no era asidua a realizar ouijas, era completamente normal. Y el periodista dice: se dijo que realizar dicha ouija en el instituto con unos compañeros. Aquí nos dicen los compañeros. En el programa decía que junto a sus hermanos.
Yo vi cómo iba el humo a la cara de mi hermana.
Se rompió un vaso y que de él brotó una especie de humo negro que la poseyó. Dicha versión de la historia aparece narrada por su madre tras la muerte de nuestra hermana, dice Ricardo. Estefanía fallece, según la autopsia, por asfixia pulmonar, muerte súbita y sospechosa.
Padres le llevaron al hospital, porque claro, a ver, no sabíamos lo que le pasaba. Bueno, los médicos nos dijeron que eran convulsiones, que le daban convulsiones y que podía ser ataque de epilepsia, pero es que un ataque de epilepsia no le evitas. No se le dobla la cabeza como se le doblaba.
Mi madre la empieza a llevar a médicos y los médicos no le dan una respuesta de lo que tiene mi hermana. Mi hermana se quedaba mirando a un sitio fijo y empezaba a hablar como en otro idioma.
¿Pudo tener algo que ver la malograda ouija? Máximo responde: en absoluto. Fallece un año después de participar en aquella ouija. De hecho, el extraño comportamiento de mi hermana se da muchos meses más tarde de la misma. Y Ricardo dice: nunca le evitó, ni habló lenguas desconocidas.
Se la llevaron al hospital, le hicieron todas las pruebas y le dieron unas pastillas para el ataque de epilepsia y para las convulsiones. Pero realmente es que ya no tenía convulsiones, es que ya no convulsionaba. Y de partir de ahí, una detrás de otra.
Parece ser que tenía ataques por algunos de tipo demoníaco. Ella se comportaba acorde a ataques epilépticos de ausencia. De hecho, hay antecedentes familiares. Máximo dice: así es. Mi madre estaba y sigue estando tratada por epilepsia convulsiva y otros familiares la han heredado después. Es más, yo he asistido a ataques críticos de algunos de ellos y su comportamiento era el mismo que el de mi hermana. Mi hermana estaba siendo tratada médicamente. Se sospechaba que tenía un cuadro de epilepsia, pero fallece antes del veredicto médico debido a un ataque epiléptico.
O sea, tuvieron mucho en la cabeza en el tema este de que hubiera tanta gente en mi casa. O sea, yo llegaba a lo mejor del colegio o de trabajar incluso ya después y me encontraba pues a un montón de periodistas, a un montón de gente haciendo entrevistas, ¿vale?
Nos machacaron. Los fenómenos que aparentemente suceden en la casa no nos fueron ajenos. Nuestra madre estaba empeñada en que algo malo sucedía alrededor de Estefanía, que haría notar su presencia desde el más allá. Nos sumergió en su estado de sugestión importante. Todo fue psicológico, Ricardo dice. De hecho, entraron en escenas presuntos parapsicólogos como Trist Breaker, el primer autodenominado experto paranormal que aparecía en la casa, que nos metieron aún más miedo en el cuerpo. Máximo: lleguemos a perder nuestra propia intimidad con tal de sentirnos protegidos. Incluso nos acompañaban al baño. Psicológicamente nos machacaron. Hubo otros especialistas mucho más serios, como el psiquiatra Fernando Jiménez del Oso, quien nos recomendó que dejásemos de hablar de ello, que no le diéramos más importancia. Fue a partir de ahí cuando, al hacerle caso, los fenómenos empezaron a cesar.
Nosotros teníamos el miedo metido en el cuerpo, o sea, el miedo quiere decirse de que yo no podía pisar mi habitación, por ejemplo, mis hermanas tampoco, por el pánico que teníamos, ¿no? Y aparte de eso, nos metía mucho miedo. O sea, vamos a poner una cinta para que cuando cruce el fantasma a verlo, una sinfonía, una señora que se pone en el baño y le da como una crisis de esto que es el de que la poseen, y el marido pues zarandeándola. Yo, para mí, eso fue un teatro.
El expediente. La noche del 19 del 92, la familia, o así contó, estaba aterrorizada por los sucesos supuestamente extraños que aparecían en su casa. Llamaron a la Policía Nacional. Al preguntar al Ricardo y Maxi sobre el famoso episodio, nos cuentan una realidad muy diferente a la oficial. Imagina el escenario, dice Maxi. Nuestros padres nos piden que bajemos a la calle para recibir a la policía, lo cual ya predispone a los agentes a llegar. El ascensor empiezan a poner al día los mismos sobre la cantidad de fenómenos extraños que padecíamos. Los agentes describen estos fenómenos en el asombroso parte judicial. La chica balbuceaba y entablaba comunicación con un ser demoníaco al que expertos en parapsicología denominan Crápula, obtenido por el criminólogo Manuel Carballán. Tras varias visitas a la comisaría, con su publicación comienza la vorágine mediática del caso y hasta hoy.
Pues que el crucifijo le volvió al revés, pero también se desprendió el crucifijo que estaba en el suelo, tirado.
El periodista, según el parte oficial, en el recorrido que los policías hicieron por las diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que le estamos haciendo referencia le había dado la vuelta arrancándole un Cristo que tenía adherido. Máximo responde, ni ellos ni nosotros vimos caer ese crucifijo. Era un día de frío y lluvia, y al cerrarse una de las puertas de un portazo, el clavo al que estaba adherido, el crucifijo, creemos, se descolgó.
Yo sabía una cosa que también lo tengo que decir, yo no sé quién lo haría, o yo qué sé, o si estaba preparado, hasta ahí no llego, porque no estaba dentro de la habitación, pero había unos arañazos muy, muy, muy serios, de como de una garra, pero en toda la puerta.
Según el parte y a la par con lo del crucifijo, hay un póster en el que se producen de forma súbita y extraña tres arañazos. Ricardo responde, pudieron ser anteriores a esa noche, con lo desgastado del póster. Nosotros no vimos cómo aquello se desgarraba.
Que sobre el tapete de una mesita auxiliar que había ahí en el salón, ellos encontraron una sustancia viscosa.
El periodista dice, siguiendo con el escrito, los policías pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en el mantelito aparecía una mancha de color marrón consistente que el Z2 identificó como babas. Máximo responde, creemos que era parte del potito que horas antes había cenado nuestro hermano pequeño.
Estaba afuera, se abrió una puerta del armario y se escuchó un ruido grande en la terraza y no había nadie en la casa, nada más mis padres y la policía.
Hablando del salón, tras el hecho de que se apagaran las luces cuando más se producían estos fenómenos, sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar como una puerta del armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y antinatural. Máximo dice, en ese armario habían álbumes de fotos en ficheros que solían caerse con bastante frecuencia, haciendo que la puerta se abriera, y estos se habían sacado minutos antes de dicho armario para enseñarle unos recortes de revistas a los agentes. Creemos que pudo abrirse debido a que uno de esos álbumes cayó.
La terraza estaba limpia, no había nada, pero sonó como si estuviera al lado. La verdad es que fue un sonido a esa hora de la mañana, estruendoso y bueno, ya no sé si estabas un poco mediatizado al tema este, pero la verdad es que se me puso un poquito como a todo el mundo que hubiera estado allí. Es más, dos policías o tres que estaban allí dijeron que no lo aguantaban y que se iban fuera.
Se cita además en el parte policial que no habían salido de la sorpresa y comentado la misma cuando se produjo un fuerte ruido en la terraza y pudieron comprobar que no había nada. Ricardo responde, fue yo. ¿Cómo dice? Pregunta el periodista. Ya es hora de que salga la luz. Yo tiré una piedra a la terraza desde un balcón contiguo. ¿Habla en serio? Pregunta el periodista. Sí, mi madre me pidió a escondidas que tirase algo a la terraza para impresionar más a los policías. Cogí una pequeña piedra que había en el salón, me fui al balcón y al tirarla golpeó una despensa de hierro que teníamos en la terraza. Sonó ¡plaf! Ese fue el sonido que escucharon los agentes y que de hecho apareció reflejado en el informe. Máximo dice, así fue. Fueron engañados tanto mi padre, que desconocía aquella argucia, como los propios policías.
Estaba una tarde, se cayó y empezó a levitar y empezó a echar como una espuma por la boca y empezó a reírse y nos miraba con una cara que, bueno, no era mi hermana.
Y esto se repitió en más ocasiones, lo de generar fenómenos. No perpetremos más fenómenos, pero sí contamos cosas que no habían sucedido. Aleccionados por Trist Breaker, nos decía lo que teníamos que decir. Lo de las alegaciones para mentir lo hizo también su madre. Sí, algunas veces, responde Ricardo, nos pedía que aumentásemos hechos o sucesos. Ella nos decía, pues tenéis que decir eso o lo otro, porque me lo ha dicho fulanito. Eso dice Máximo. Ricardo vuelve a decir, viví una mentira, nos hizo sentir cosas que no teníamos que haber sentido en ese momento. Máximo dice, probablemente de manera involuntaria.
Era el Día de los Santos, se levantó mi madre y nos levantamos todos para ir al cementerio. Ese día íbamos todos al cementerio. Y ese día nos vimos todos la nariz negra, o sea, lo que es los agujeros negros, todos. Entonces se levanta mi madre, nos levantamos otros detrás de ella, y la fotografía de tu hermana, y se, claro, se hace así, la mira hacia abajo y ve que la fotografía no está. O sea, que la fotografía estaba en el suelo, estaba boca abajo. Cuando la levanta, ve que la fotografía estaba quemada.
La foto está quemada y el cristal está intacto por dentro. O sea, por fuera el cristal está bien y el cuadro está arañado, incluso quema y arañado.
En la entrevista al Mundo se retracta de esto y dice que probablemente eso fue preparado por algún miembro de su familia. Afectó esa compleja situación a la percepción de los fenómenos que aparentemente sucedían. Máximo responde: claro, la situación que se crea en lo personal te machaca tanto psicológicamente, te hace encerrarte en ciertos mundos para terminar creyendo en lo que te inculcan. Y Ricardo dice: sí, nos inculcó incluso a decir cosas que no veíamos.
Y al mes y medio empiezan a pasar cosas.
Nos tiraban cuchillos, los vasos. Eso fue lo menos que pasaba en mi casa, porque veíamos la sombra que veía mi hermana por el suelo, veíamos los monjes que veía mi hermana.
Estar todos en el salón y a uno de mis hermanos un vaso no le estalló en la cabeza porque estalló antes de llegarle. Salió de la cocina y estalló justo antes de darle. Si no, también le da la cabeza. Eso no tiene explicación. O ver una pelota de un pasillo como se viene hacia ti.
Yo cuando salgo al pasillo veo un bulto en el pasillo en el cual luego desaparece.
Maxi y Ricardo creen que vuestra madre fue de alguna manera el foco de todos estos presuntos fenómenos y los Ross responden que sí, sin duda alguna, fue la precursora de todo.
Casé y a raíz de casarme me fui y a mí no me ha pasado nada. De hecho, hoy en día no nos pasa nada.
Con 21 años para 22 me fui de casa. Yo me casé, tuve mis hijos. Yo no he presentido nada en mi casa ni en las casas que he estado, ¿sabes? Entonces, pues yo tampoco he vivido una vida normal.
¿Fueron malos tratos? Los dos responden que sí, pero nunca por parte del padre. Aunque esto venía de antes, el miedo que teníamos ante lo que supuestamente sucedía en la casa venía también de esa situación, en plan, tienes que decir esto o si no cobras. Pero decir esto se refiere a confirmar los fenómenos anómalos, efectivamente, muchas veces.
No pararon, yo sigo viviéndolo. Yo me he puesto en tratamiento para dormir, porque no dormía. Y ahora, bueno, ahora estoy empezando a dormir. Yo sigo viendo y sigo sintiendo, pues si fallece una persona, yo lo siento pues unas horas antes de fallecer esa persona o tres días antes de fallecer esa persona y veo cosas.
Es de aquellos sucesos en una casa humilde de Vallecas. Solo hay una cosa, que esa familia desestructurada, separada entre la opinión de hermanos y hermanas, está de acuerdo.
La muerte de mi hermana Estefanía para mí fue lo peor que me pudo pasar. Es que para mí falleció una madre, para mí. Entonces yo la echo mucho de menos, mucho, 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 mucho. Yo no puedo ir al cementerio, la echo muchísimo de menos, aunque sí que a veces sueño con ella.
Bueno, yo los golpes más duros que he recibido en la vida ha sido la muerte de mi hermana y la muerte de mi padre. Pues el último recuerdo que tengo de ella es que se fue a la cama y me dijo: qué guapa estás hoy. Eso fue lo que me dijo. O sea, esas fueron las últimas palabras.
Era una madre, una madraza para nosotros. Era pues una confidente. Yo salía de juerga con ella y bueno, ¿y qué te voy a contar de mi hermana? Es que lo que te cuente se me queda corto en un relato, ¿no? No tengo otras palabras que decir que emocionarme por esto, o sea, porque sí la queríamos muchísimo.
Y Máximo dice: lo confirmo, los cinco hermanos pensábamos lo mismo, es lo único en lo que estamos de acuerdo. ¿Qué os ha parecido el expediente Vallecas? ¿Creéis que los dos hombres tienen razón, Máximo y Ricardo, o que por el contrario tienen razón las tres mujeres, las tres hermanas de Estefanía? Dejádmelo en los comentarios, quiero saber vuestra opinión. Un apunte, conspiranoicos. ¡Cállate! En mi anterior canal, este vídeo...
¡Cállate!
Hubo bastante éxito con miles de reproducciones y en el podcast...
¡Cállate!
Lleva más de 2000 reproducciones, incluso uno de los hermanos de Verónica me dio su opinión. Espero que os haya gustado.